Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.
Bueno, pues bienvenidos a este podcast de Legal Radio. Estamos Alejandro Criado, el que les habla, abogado, y Juan Antonio Serrano con nosotros también, arquitecto. Juan Antonio, muy bienvenido.
Muy buenas noches, Alejandro.
Bueno, pues si te parece, Juan Antonio, vamos a hablar de un tema yo creo que bastante interesante, común y yo creo que útil para los que nos escuchan, que cada vez son más personas, y es sobre las distintas clases de suelo. Es decir, tenemos tres clases de suelo, pero vamos a ver cuáles son las diferencias esenciales entre el suelo urbano, el urbanizable y el no urbanizable. Juan Antonio, ¿qué es el suelo urbano?
Bueno, primero tengo que deciros que por suerte, existen en toda España las mismas clases de suelo. Uh-huh. Las clases de suelo son comunes en España, luego ya el resto de calificaciones y el resto de subgéneros del suelo pues ya no diferencian unas comunidades autónomas de otras, ¿no?
Afortunadamente están adoptando todas el modelo de la ley de 56 y por eso, bueno, si nos vamos a Murcia o nos vamos a la comunidad de La Rioja o la comunidad vasca, pues vamos a ver distintas clases de suelo. De ahí, Juan Antonio, la utilidad que tiene este podcast, que lo puede escuchar de todas partes de España y del mundo.
Es maravilloso.
¿Qué es el suelo urbano, Juan Antonio?
Bueno, pues el suelo urbano es el suelo que ha cumplido todos los requisitos de desarrollo a nivel de planeamiento, es decir, que ha superado las fases de plan parcial, urbanización y reparcelación, en la que ha accedido a las dotaciones. El suelo urbano también es aquel suelo que cumple con todos aquellos servicios urbanísticos que lo hacen tener esa propiedad de suelo urbano. Es decir,
¿sería un suelo urbano, Juan Antonio, un suelo de una urbanización residencial alejada del núcleo urbano, del casco urbano? ¿Sería suelo urbano si tiene todos los servicios?
Bueno, no exactamente. Es decir, sería suelo urbano, pero entraría en la categoría de suelo urbano no consolidado.
Pero vamos a suponer que esa urbanización tiene su servicio de electricidad perfectamente correcto, el saneamiento, los accesos rodados también, las carreteras, las calles están bien urbanizadas. ¿Estaríamos ante un suelo urbano, Juan Antonio?
Lo que dice la ley, exactamente, la ley lo que intenta es que se cumplan varias de las condiciones a la vez. Bueno, uh-huh. Pues en el caso que esté completado dos tercios de la edificación, uh-huh, pues sí dice que ese suelo urbano...
Son distintas a la categoría que luego hablaremos.
Exactamente.
Pero, por ejemplo, vamos a poner una urbanización, no vamos a hablar del desastre, pero sí vamos a hablar de, por ejemplo, Marbella Club, Las Hueles, son urbanizaciones muy consolidadas en Marbella, o cualquier urbanización de cualquier ciudad de España, de la Comunidad Valenciana, o cualquier ciudad valenciana que tiene, bueno, pues su zona residencial con sus zonas jardinadas y demás, pero está alejada del núcleo urbano. ¿Estamos en suelo urbano, Juan Antonio?
Bueno, casi cada una de esas, seguro que cada una de esas urbanizaciones pues tiene algún pleito para definir exactamente eso, ¿no? Y más de un juez se estará devanando los sesos con eso. Vamos a ver, lo que dice la ley es que si ha cumplido todos los requisitos, todo el desarrollo urbanístico, es suelo urbano. Uh-huh. Si tiene dos tercios de la edificación completada y tiene una serie de servicios, es suelo urbano. Si tiene, es decir, hay una serie de condiciones. Ya habría que mirar urbanización por urbanización. Es decir, una urbanización que tiene los servicios y que no ha desarrollado completamente su planeamiento urbanístico suelo urbano, no.
¿Cuáles son?
Incluso una ciudad que no ha completado su desarrollo urbanístico, existe una figura de planeamiento que es la delimitación de suelo urbano, que nos determina cuál es el suelo urbano, cuál es el casco urbano y cuál no. Y mientras tanto, pues hay que aplicar la norma de actuación directa de la LOA. Es decir,
¿cuáles son los servicios que estamos hablando en suelo urbano? ¿Accesos rodados, saneamiento? ¿Cuáles son los servicios?
Efectivamente, ese. También la LOA, he de decir, que no lo había dicho antes, que le da especial importancia a la trama urbana. Uh-huh. El concepto de trama urbana aparece en el reglamento de planeamiento. Sí, y en el reglamento de planeamiento y es una cualidad muy importante para considerar un suelo urbano o no. Es decir, si está dentro de la trama urbana, si está dentro de lo que conocemos como ciudad o no, ¿no?
Porque un tema interesante, Juan Antonio, que eso los técnicos lo saben mejor. Vamos a ver, por ejemplo, es decir, la infraestructura de servicio de acceso rodado, es decir, las calles, cualquier persona la puede conocer. Pero ¿hasta qué punto una urbanización que está totalmente alejada del núcleo y cuyo saneamiento a lo mejor no está dentro de la red general de saneamiento, hasta qué punto tiene o no saneamiento? Es decir, porque puede ser que tenga poza séptica, en fin, que tenga su saneamiento resuelto con otras soluciones técnicas, no las propias de infraestructura de saneamiento, ¿no? ¿Qué puedes opinar al respecto?
Bueno, pues lo que dice la LOU exactamente es que esas infraestructuras tengan la posibilidad de albergar las viviendas que soportan. Es decir, que esa infraestructura sea posible compatibilizarla con esa vivienda. Uh-huh. Evidentemente, da igual que esa infraestructura vaya a una fosa séptica o no. Eso es un problema más de sanidad o más de infraestructura de la comunidad, de la ciudad. Oye, pues hay que invertir. Las instalaciones van cambiando, van mejorando, y si dentro de poco pues existe una instalación que se ve básica, las urbanizaciones que ahora mismo se consideran urbanas y que tienen otro tipo de instalaciones, pues no dejan de ser urbanas. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que, como mínimo, deben de poder soportar pues el número de viviendas al cual están dirigidos. Y muchas veces, pues parte de los pleitos o parte de los que vosotros nos encargáis, oye, pues hazme esta peritación para ver si este suelo es urbano o no, pues parte de las diligencias que se hacen pues van para ver si la capacidad de mantener vivienda, digamos, de esa infraestructura, pues es compatible con el número de viviendas con las que se está aplicando. Es decir, si tienen transformador o no, y si ese transformador puede dar luz a ese número de viviendas. Si tiene tiene saneamiento, ¿no? Y si ese saneamiento tiene capacidad para lo que esas viviendas pues demandan, ¿no?
Tienes toda la razón. Saneamiento, por tanto, se entiende tanto la poza séptica como se entiende también el acceso mediante tubería de saneamiento, ¿verdad?
Bueno, hay normativas también que nos obligan, por ejemplo, a que el saneamiento sea separativo. Es decir, todas las urbanizaciones y todo el planeamiento que nosotros proponemos pues obligatoriamente tiene doble canalización, es decir, unos fluviales y otros fecales. ¿Qué ocurre? Que el hecho de que una urbanización sea tradicional porque es de reciente creación, nada más.
¿Y qué me dice del suelo urbanizable? ¿Cuál es un suelo urbanizable?
Bueno, pues el suelo urbanizable está puramente determinado por el planeamiento.
Y podemos distinguir además el ordenado, no ordenado y no sectorizado, que además es algo que es un aspecto muy debatido, ¿verdad, Juan Antonio?
Sí.
Que es ordenado y no ordenado. Ahora podemos comentarlo. ¿Cuál es el urbanizable?
Bueno, el suelo urbanizable es el determinado por el plan general, es decir, existe una norma de ámbito superior. Uh-huh. Que aprueba la comunidad autónoma, que es el plan general de urbanismo de cada municipio. Uh-huh. Aunque esa competencia la tenga el municipio, lo tiene que aprobar la comunidad autónoma. Y ese plan general pues establece qué suelo es urbano, qué suelo es urbanizable y uh-huh. qué suelo es no urbanizable.
¿Un suelo urbanizable es aquel que tiene algunas infraestructuras?
Un suelo urbanizable puede tener infraestructura o puede no tener ninguna infraestructura. Es completamente independiente. Uh-huh. Hace poco han salido el plan ordenación territorial, uh-huh. Nuevas normativas que obligan a que los suelos urbanizables crezcan a raíz de un núcleo ya existente. ¿Para uh-huh. qué? Pues para que no se produzca una mala gestión de la infraestructura, es decir, que para una pequeña urbanización no haya que hacer una gran infraestructura, ¿no? Uh-huh. Pero realmente debe ser independiente, es decir, el suelo urbanizable es aquel que susceptible de convertirse en urbano.
¿Y qué me dice del urbanizable?
El no urbanizable, por la nueva ley del suelo del 2007, pues es todo el suelo que no es urbanizable y que además es cambia un poquito ese concepto que tenía la ley del 98, que decía precisamente eso, que todo aquel suelo que no era urbanizable ya era no urbanizable, sino que esta ley lo que dice quiere decir es que todo el suelo es no urbanizable, uh-huh. a excepción de que urbanizable, es decir, justo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Es decir, el resto del suelo es no urbanizable y, bueno, pues sencillamente.
Es decir, aquel suelo que no tenga que ser necesariamente urbanizable y albergar el desarrollo urbano, necesariamente debe ser no urbanizable.
Necesariamente debe ser no urbanizable y, además, necesariamente debe ser protegido, a no ser que encontremos alguna razón para no protegerlo, pero en principio se considera especialmente protegido.
Uh-huh. Pues Juan Antonio, pues muchísimas gracias. Yo creo que han quedado bastante claras las distintas clases de suelo. Y bueno, pues a todos los oyentes que tenemos, que ya son bastantes, pues seguiremos en otro podcast pues hablando de otros temas urbanísticos, como ya pormenorizar lo que son las distintas clases y categorías de suelo. Juan Antonio, muchísimas gracias.
Buenas noches, Alejandro. Buenas noches.
Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.